Bueno, queridos oyentes, estamos juntos una vez más. Mi nombre es Christopher Matix y estamos concluyendo nuestro tema de el Islam y su escatología. Hemos podido mirar una variedad de cosas. Si usted se ha perdido alguna parte, acuérdese y sepa que puede conseguir más adelante un CD con todos los temas de la radio Tembibe. Puede venir a comprarlo o puede buscarme a mí mismo para comprar un CD que va a tener todos los temas juntos. Pero para que usted, que ya ha estado escuchando, o el que quiere un poquito de repaso para entender lo que vamos a hablar en esta oportunidad, hemos mirado qué es, en primer lugar, la escatología bíblica. Ahora, si usted se acuerda, la palabra escatología significa el estudio de los últimos días o los postreros días, ¿bien? Y hemos visto que la Biblia habla sobre la venida de un anticristo que reinará por 7 años y su reino empezará el día que Cristo toma a su iglesia en el arrebatamiento. Al finalizar los 7 años, que traerá al comienzo paz y luego terribles guerras y juicios divinos, Cristo vendrá a destruir los ejércitos del anticristo y su falso profeta. Y esa gran batalla en contra de Jerusalén se llama Armagedón. Cuando Jesús sea victorioso, Rey de Reyes, Señor de Señores, Él reinará sobre el mundo entero en el milenio. Eso llevará entonces a una última rebelión por medio de Satanás al final de esos 1000 años, que también será colmada y callada. Ese ataque es llamado Gog y Magog, el segundo uso de Gog y Magog en la Biblia que se encuentra en Apocalipsis. Bueno, al finalizar eso hay el gran trono blanco, cuando los cristianos y los no cristianos serán separados basados en qué libro están escritos, en el libro de la vida al cielo o el libro de la muerte al infierno. Y eso dará fin a la historia del mundo y todos estarán presentes para tal ocasión y todos doblarán rodillas a Dios, reconociendo que Él es maestro y juez del mundo. Bueno, entonces hablamos acerca de el Islam, una religión muy interesante, muy curiosa, también antigua, que fue creada unos 600 años después que el cristianismo, y el Islam, sus seguidores son llamados musulmanes, fueron fundados por Mahoma en el año 622 para adelante. Y esta religión, hemos dado nos cuenta, que se basa sobre la personalidad y los hechos y dichos de Mahoma, quien era un hombre violento, guerrero, racista, discriminador, machista, pedofilio, muchas cosas. Y el verdadero musulmán, hemos dicho, es el musulmán radical. Los que buscan matar a cristianos y a otros. Y los que destruyeron las Torres Gemelas, las que pusieron las bombas en los trenes de España e Inglaterra. Los que atacan diariamente a Israel son los verdaderos musulmanes. ¿Por qué? Porque se basan en el Corán, que es su Biblia, y los dichos y hechos de Mahoma, que se llaman los hadices. Se acuerdan que los hadices son las biografías acerca de la vida de Mahoma, al igual que los evangelios son las biografías de 4 hombres acerca de Cristo, nuestro Salvador. Bueno, entonces miramos la escatología islámica y la comparamos entonces con la escatología bíblica. Vimos que la escatología musulmana habla sobre un hombre que vendrá llamado el Mahdi, M-A-D-H-I, que para ellos será su Mesías y que al lado de él vendrá, entre comillas, el profeta Jesús, lo cual no es el Jesús de la Biblia, pero propone serlo. Pero él parecerá ser un cordero, pero en realidad será un dragón, como profetiza la palabra de Dios. Y él será el líder no solamente religioso, pero también militar del anticristo. Bueno, ahora me estoy adelantando un poquito, porque yo dije que el Mahdi y el, entre comillas, profeta Jesús se parecen muchísimo al anticristo y al falso profeta describido en la palabra de Dios, tan ampliamente por medio de Apocalipsis y otros libros y pasajes. Bueno, miramos que la profecía musulmana dice que este Mahdi reinará por 7 años y hará un trato de paz con Israel, pero luego lo romperá. Y que él traerá primeramente paz, pero luego matanza y decapitación a cada uno que no sigue al Mahdi y a su imperio. Y el Islam, según ellos, será fundado sobre la tierra como la última y única religión. Bueno, también se enseña que hoy en día en la cultura islámica, el 666 es el número atribuido al Corán, que hoy en día se usa para identificar a un musulmán. También hemos visto otras cosas, como que Turquía parece va a ser el centro del Imperio Islámico y su capital siendo Estambul. La Biblia, como hemos visto en los temas más cercanos, el tema 8 y 9, Hemos visto que la Biblia también describe a Turquía como el centro del imperio anticristo y que Estambul será su capital, rodeado por agua y con siete montañas, como habla Apocalipsis 17. Bien, también hemos visto que el deseo del anticristo será imponer una nueva ley, nuevo calendario y también buscará decapitar a todos sus enemigos y finalmente aniquilar a cada cristiano y judío. La diferencia es, pero, que el anticristo en realidad será destruido por Jesús. Los musulmanes creen que su Mahdi no será destruido, pero que él en realidad matará al verdadero Jesús. Ahora, eso es ficticia y sabemos que la Biblia es enteramente fidedigna y cada profecía dada en ella será cumplida al pie de la letra. El problema no está con las profecías, es con nuestro entendimiento a veces erróneo de las profecías, que son muchas y son difíciles de entender. Entonces, yo hice mi caso, mi teoría, yo propuse que el Islam, siendo ya casi la religión más grande del mundo y creciendo muy rápidamente, que el Islam podría traer el reino del anticristo y que esta profecía acerca del Mahdi quizás en verdad pase. Y quizás Satanás nomás está esperando que Jesús tome su iglesia en el arrebatamiento para poder entrar él en su reino terrorífico. Bueno, ahora, quiero concluir nuestro tiempo hablando de unas cuantas cosas. En primer lugar, quiero jugar un poquito de detective. Quiero unir las piezas y decir, ¿cómo podría pasar que el Islam tome al mundo por medio de este Mahdi y su falso profeta llamado el profeta Jesús? Yo lo veo de la siguiente manera. Hay dos cosas necesarias para que el anticristo pueda reinar. Históricamente, no podría pasar el fin del mundo hasta los últimos 60 años. Y voy a dar dos razones por qué. En primer lugar, tiene que haber un imperio mundial. Nunca jamás ha podido existir un imperio enteramente mundial. No lo hizo Nabucodonosor, no lo hizo Alejandro Magno, no lo hizo el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque ellos nunca llegaron, por ejemplo, al país actual de México. No sabían que existían los mayas, ni los indígenas americanos de Norte y Sudamérica. No sabían que existía tampoco China. Ahora, más tarde, han habido otros conquistadores como Napoleón, o Genghis Khan, o más recientemente el deseo de Adolfo Hitler de conquistar el mundo, pero cada uno no pudo llegar a su fin deseado. Ahora, yo pienso que ha sido imposible dominar todo el mundo hasta los últimos 400 o 300 años. ¿Y esto es por qué? En primer lugar, porque no se había descubierto todo el mundo, como China, como India, como América. Hoy en día esos países son conocidos. Otro problema, para el anticristo, para que tome su imperio mundial, va a tener solamente 3 años y medio para totalmente tomar el mundo y entonces imponer su nueva ley y calendario. 3 años y medio para invadir el mundo es muy poco tiempo cuando uno está pensando de caballos, cuando uno está pensando hasta de autos. Tendría que ser en la edad moderna de aviones, de barcos que andan a velocidades muy rápidas, de submarinos nucleares y de bombas atómicas y también nucleares, obviamente, que es más moderno todavía que las bombas atómicas. Estamos en el siglo perfecto para hacer tal cosa, para que un país pueda dominar el mundo. Y quizás lo haga también por tratados de paz, lo cual antes no se hacía. Uno para tomar otro país era por medio de guerra. Hoy en día se puede hacer por tratos de paz. Otra cosa necesaria para que el anticristo venga es el Estado de Israel. El anticristo no puede tomar el mundo hasta que exista algo que él pueda atacar. El centro del ataque del anticristo va a ser el país de Israel, centrado en la ciudad de Jerusalén, la cual es la niña de sus ojos, hablando de Dios. Israel fue fundado en el año 1948, después de casi 2000 años sin país. Increíble. Bien, hay que destacar eso. Muchas personas pensaron que Israel nunca existiría jamás otra vez, porque habían pasado tantos años sin país y su cultura sería totalmente olvidada. Israel va en contra de cada estadística y se ha fundado un país para ellos y hoy en día está en pie. Y le han atacado 5 y 6 veces en los últimos 60 años y ha conquistado y ganado rotundamente cada una de esas batallas. Y muchos dicen que Dios ha estado de su lado. El anticristo vendrá con el deseo de aniquilar a Israel, pero ¿cómo puede aniquilar un país que no existe? Entonces, el anticristo solamente puede venir en este siglo, en estos tiempos, los últimos 50 años. Entonces, cuando decimos el anticristo viene pronto, Yo pienso que hoy en día está muy cerca, y siempre puedes decir, claro, está más cerca que ayer porque estamos siempre avanzando. No estoy hablando de eso. Estamos quizás entre un año y 40 años de la venida del anticristo. En esta generación, la mayoría de mi audiencia escuchando esto, posiblemente verán o sus amigos o cercanos verán la venida del anticristo. Yo pienso que muchos de mi audiencia verán el arrebatamiento. Bueno, eso es teoría basada pero en evidencia, no solamente charlas. Y no estoy dando yo un año o un día, estoy diciendo pronto. Ahora, la segunda parte de nuestra conclusión habla sobre exactamente esto. ¿Qué deberíamos hacer? La información que yo he presentado, ¿qué vamos a hacer con esta información? Como dice Santiago, ¿qué vale si alguien se mira al espejo y se ve sucio, pero después no cambia nada? Eso es inútil, ¿no, hermano? ¿Qué es la conclusión que debemos llegar a reconocer por la evidencia mostrada? Si el fin del mundo viene en un año, o 20 años, o 30, o 40 años, ¿qué debe ser mi actitud y qué debo cambiar yo para prepararme, como dice Dios? Ojalá esté listo mi iglesia cuando venga. ¿Se acuerda esa parábola acerca de las 10 vírgenes? 5 estaban listas, 5 no. ¿En cuál grupo estaremos nosotros? Ahora, para estar entre el grupo de los listos, hace falta primeramente la salvación. Amigo mío, si usted no conoce a Cristo, si usted quizás piensa que todo esto es cuento chino, dése cuenta que la palabra de Dios es el libro más fidedigno en la historia del mundo. Y cada profecía hasta hoy que se ha podido cumplir, se ha cumplido al pie de la letra. Tenga mucho miedo. Lo que dice la palabra de Dios se va a cumplir. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 20:15 que el que no está escrito en el libro de la vida irá al lago de fuego. No son palabras bonitas, pero son palabras importantes para reconocer. Bien, la palabra de Dios se cumplirá al pie de la letra. Primeramente, entonces, ven a Cristo si no le conoces. Arrepiéntete y reconoce que esta vida pasará. Y estos tiempos, y este dinero, y las familias, y los amigos, todo tendrá su fin. Y solamente una cosa importará: si usted está con Dios o en contra de Dios. Si usted es un seguidor y amador de Cristo o un seguidor y amador de sí mismo o de la religión puramente y no de una relación divina con nuestro Padre Celestial. Para mi amigo y hermano cristiano hay otras aplicaciones también. Primero, la aplicación es que no debemos tener miedo ni ansiedad. Dios está en control, hermano mío. No pasará absolutamente nada bajo la mira de Dios que Él no quiera que pase. Y Él va a defender su iglesia y salvar a su iglesia fuera de la tribulación, dice Apocalipsis 3:10. Saldremos antes que la tribulación, no estaremos en la tribulación. No tenga miedo del tiempo venidero, no tenga ansiedad, no tenga preocupación. Para nosotros no está el miedo, pero sí están otras cosas. En primer lugar, debemos tener urgencia para compartir el Evangelio. Amigo mío, como he dicho, si no conoce a Cristo, venga a Cristo. Los días quizás se acortan antes que usted pueda imaginar y quizás diga, ah, pero Cristo no ha venido hasta entonces. ¿Qué dice que va a venir pronto? Quizás cuando venga será muy tarde. Yo no quiero eso. Pero para mi amigo cristiano, usted tiene el mandato divino de urgencia para ir a todo el mundo y hacer discípulos. Estamos ya más y más cerca al tiempo cuando cada parte de todo el mundo haya escuchado acerca de Cristo, ¿sabe? Estos últimos 100 años hemos visto un avance impresionante e increíble de misiones mundialmente. Cada país del mundo ha recibido el Evangelio y casi cada tribu en esos países, y nos falta poco. Creo que Dios quizás esté esperando eso. Usted, hermano mío, quizás se ha llamado a formar parte de compartir el Evangelio hasta el fin del mundo. Quizás usted tiene compañeros o amistades o amigos y familiares que necesitan el Evangelio y usted se ha rehusado a decirle por vergüenza o por miedo o por pensar que hay tiempo, hay solamente una vida para vivir, usted podría morir hoy o podría ser arrebatado hoy. ¿Y su familia de quién escuchará? Piense, hace falta mucha urgencia. Otra vez repito otro punto ahora. No tengamos miedo, pero tengamos plena confianza en Dios y la victoria de Cristo. La Biblia dice que Dios vendrá y reinará por medio de Cristo por 1000 años. Luego vendrá el cielo. Cristo es Rey de Reyes, Señor de Señores. Hay mucha gente que estará en la tribulación pensando que no hay nadie que pueda derrotar al anticristo, pensando que nada podría ser tan grande como su poder, pero estarán mal. Y cuando Cristo venga y aniquile al anticristo y toda su comparsa, será muy tarde. Quizás un oyente escuche esto cuando ya haya venido el anticristo. Hay un llamado para ser firme, para no tomar la marca de la bestia, para no adorar al anticristo, pero para decir, Cristo reinará, Cristo tendrá victoria total y completa en todo el mundo. El problema con los seres humanos es poca fe. Dios está en este mundo trabajando aún hoy. No hay que perder esperanza. Y los que le honran a Dios, Dios les honrará. Tengamos plena confianza en Dios y la victoria segura de Cristo. Ahora, dos más antes que concluyamos nuestro tema entero en este tema número 10. Dios nos llama a amar la venida de su Hijo, la venida de Cristo. Debemos esperarle a Cristo y su venida. Quiero que vean conmigo el libro de 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 8. 2 Timoteo 4, 8 es un pasaje muy lindo, un versículo que me gusta mucho. Dice, es su última carta de Pablo escrita a su gran amigo e hijo en la fe Timoteo, dando ya últimas instrucciones en su último capítulo. Y es curioso que Pablo, la última cosa que él podía pensar para decirle, para animarle a Timoteo, era acerca del fin del mundo. Deberíamos apropiarlo a nosotros también, que ya estamos cerca del fin del mundo. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida, hablando de el arrebatamiento de Cristo y también su segunda venida. Somos llamados a amar su venida, y a los que aman su venida, Dios va a reconocer. ¿Qué significa exactamente amar su venida? Significa no amar este mundo. No amar lo temporal, no amar solamente a sí mismo, pero amar a Cristo, amar su evangelio, amar su palabra, amar a los no creyentes, los que no han tenido oportunidad de ser salvos. El amar su venida es amar lo que Dios ama. Es tener los ojos puestos en el futuro, en el cielo, diciendo, Dios podría venir hoy. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué va a decir Dios cuando llegue al cielo? ¿Va a decir, bien hecho, sirviente, fiel y justo? ¿O va a decir, me has dado vergüenza, hijo mío? Entra al cielo, pero a penitas. Por gracia, todos entraremos al cielo, pero algunos honraremos al Padre con lo que hemos hecho y otros daremos vergüenza al Padre por lo que no hicimos o las malas cosas que hicimos. Habrá recompensa por esta vida en el cielo, o para bien o para mal. Ahora, sus obras no pueden quitarle su salvación, pero sus obras pueden hacerle recibir una corona, un honor, una gloria en el cielo que Cristo le dará por ser un fiel serviente de Él. Y pienso que nosotros no podemos imaginar cuán glorioso será tal honor que Dios diga, estoy feliz contigo, complacido contigo. Hermanos míos, nos pueden dar cumplidos toda la vida en este mundo, pero valdría nada. Un cumplido de Dios vale más que 1000 cumplidos humanos, porque Dios sabe lo que habla y Dios no miente. Y Dios cuando me diga, ojalá a mí, bien hecho, sirviente, fiel, eso va a ser la cosa más preciosa que yo he recibido en toda mi vida. Y para usted también puede ser. Ame la venida del Salvador, espérela, pídele a Dios que le dé fuerzas para servirle en esta vida. Y finalmente, Acordémonos, junto con este tema anterior, que fuimos hechos para otro mundo. Fuimos hechos para el cielo. Amigo mío, hermano mío que me escucha, el ser humano no fue hecho para hacerse rico o famoso, o para vivir en paz o no tener sufrimiento o enfermedad. En esta vida fuimos hechos para decidir a quiénes servimos, a nosotros y a los demonios o a Dios mismo. ¿En quién tenemos fe? ¿En nosotros o en Dios? Fuimos hechos para el cielo. Esta vida fue dada para decidir esa pregunta tan céntrica y tan difícil. ¿Para quién viviremos? Quiero leer con ustedes Apocalipsis 21, 1 al 8 y después 22, 1 al 7. Y con esto concluiremos. Haré una lectura con unos cuantitos comentarios y me despediré de este tema. Apocalipsis 21, 1 al 8. El apóstol Juan le ha sido dado aquí una revelación increíble del cielo a Juan. Y fuimos hechos nosotros para este mundo. Amigo mío, hermano mío, ponga sus ojos en este mundo. El que viene, no en el que tiene ahorita, en el mundo futuro de Dios. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, o el hogar de él. Y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará o quitará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron esta vida temporal. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Me encanta lo que dice aquí Jesús, que está en el trono. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, que significa el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicadores y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El que no tiene a Cristo es visto por Dios como un ladrón, adúltero, mentiroso, que merece el infierno eterno. Pero el que ha creído en Cristo es perfecto y todos sus pecados son borrados, y usted no está en este grupo. Quiero leer con ustedes Apocalipsis 22, 1 al 7. Dice, después me mostró el ángel con Juan un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, sino Cristo. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba un árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, sino nosotros. Y verán su rostro de Cristo, y su nombre estará en sus frentes. No tenemos el nombre del anticristo, pero el nombre Rey de Reyes, Señor de Señores, el nombre de nuestro Salvador Cristo, identificándonos con él y su grandeza. No habrá ahí, hablando del cielo, nueva tierra, nuevo cielo, no habrá ahí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, el que escribió la Biblia fue el Espíritu Santo, aquí dice, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Dice más adelante que Cristo viene pronto y su iglesia dice: ven Cristo, ven Salvador, ven Mesías, ven Rey. Te esperamos, te queremos, anhelamos a ti, no a un político, un líder militar. Queremos a ti, el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, que hará todas las cosas que sean nuevas y nos llevará a estar con Él. Hermano mío, fuimos hechos para otro mundo. Que Dios ayude que saquemos los ojos de este mundo y los pongamos en el porvenir. Vendrán cosas terribles a este mundo y quizás muy, muy pronto. Esforcémonos a predicar mientras hay tiempo, a estudiar mientras podemos, a proponernos a vivir como Cristo en esta vida, porque la vida es muy corta para vivirla para este mundo pasajero. Amigo mío, si usted escucha esto, venga a Cristo mientras hay tiempo, porque las profecías son reales. Y como he dicho, cada profecía dada se ha cumplido. Y usted, si no ha creído en Cristo, si no se ha arrepentido, si no ha reconocido su pecado, usted no puede ser salvo. Si usted está confiando en sus buenas obras, no puede ser salvo. Si usted está confiando en su religiosidad, no puede ser salvo. Debe reconocer que usted sin Cristo es nada. Y entonces será escrito en el libro de la vida, tendrá el Espíritu en sí y un día reinará con los salvos eternamente en el cielo. Y yo espero el día que estaremos todos nosotros juntos ahí, glorificando, honrando, sirviendo y deleitados de la más increíble manera con la presencia de Dios, donde no habrá aburrimiento, ni tristeza, ni nada, pero solamente lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, por todos los siglos, con Cristo. Amigo mío, ese es mi mensaje. Que Dios le bendiga. Estuvo con ustedes Christopher Matis. Gracias por estar conmigo en este estudio que yo pienso que es de suma importancia. Acuérdese que si usted no tuvo la oportunidad de escuchar cada parte, busque el CD con estos temas, buscando a mi persona o a la radio Tembipe en Camiri. Dios le bendiga. Hasta la próxima, porque tendremos otros temas más, si Dios quiere. Hasta luego.